ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Korch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Bueno, y seguimos aquí, estamos en Tiempo de Luz, en este espacio tan especial de Trasnoche de Misterios, junto con Norman Stanley, que nos acompaña en los controles. Y nuestro invitado de hoy es Carlos García Iglesias, que es investigador y conferencista, y un título que nosotros realmente nos apasiona, y creo que a todos los que estamos en el sendero espiritual por igual, que son los rollos del Mar Muerto. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches.
Buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar en el programa.
Qué lindo tema elegimos para hoy, ¿no? Tú me decías que los rollos del Mar Muerto son la clave de la biblioteca de los esenios.
Exactamente. Dentro de los misterios que hay en torno a las Sagradas Escrituras y en torno a la figura de Jesús, se encuentran los rollos del Mar Muerto o los manuscritos de Qumran.
También en las conocidos. Cuevas de Qumran se descubrieron, ¿no?
Claro, porque siempre hemos escuchado y hemos hablado muchas veces en el programa cómo la Iglesia Católica, una vez fundada por el Imperio Romano, desarrolló el canon, o sea, tomó en cuenta solo algunos escritos, algunos libros de los que tenían, y así se formó el Nuevo Testamento, el Evangelio, en base a los escritos canónicos aceptados por la Iglesia, y se desecharon un montón de escritos que son los que hemos hablado muchas veces, los Evangelios apócrifos, que no fueron aceptados por el canon de la Iglesia Católica Romana. Y, sin embargo, luego de casi 2000 años, aparecieron textos que estaban ocultos, estaban escondidos, en una forma muy misteriosa, y sobre todo en una época muy especial, de a mediados del siglo XX. Manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran fueron hallados en 1947. 1947 es una fecha muy importante para todo lo que es el movimiento de la nueva era, el movimiento New Age, porque sí, plantea que en esa época se estaría dando inicio a lo que se denomina la influencia de la era de Acuario.
Sí.
Una era en la cual se esperaba o se había anticipado que se iba a develar una información que iba a cambiar el curso de la humanidad. Uh-huh. Información oculta. Y da la casualidad que justo en ese año, 1947, bueno, se da comienzo a la era moderna de los ovnis, con el famoso, cuando se estrella la nave en Roswell. Fue después que finaliza la Segunda Guerra Mundial, después que se lanzan las bombas atómicas, o sea, una época muy especial de la humanidad. En ese momento se dan dos hallazgos que son tremendamente misteriosos. Uno en 1945, que son los evangelios gnósticos o los evangelios coptos de Nag Hammadi, de los cuales ya hemos estado hablando también en el programa,
sí,
que revelan las verdaderas enseñanzas que Jesús le dejó a sus discípulos, y los diálogos que Jesús mantuvo con los apóstoles, con sus discípulos directos, esos 40 días que convivió con ellos luego de haber resucitado. Por eso son tan importantes los evangelios coptos encontrados en Egipto, en Nag Hammadi. Y luego en 1947, nada más que dos años.
Vamos a aclarar un poco la audiencia. Creo que coptos es una derivación de un idioma que es una derivación del griego, ¿no?
Sí, se le llaman evangelios coptos o evangelios gnósticos. En realidad, el decirle evangelios gnósticos no es exacto, e incluso puede llevar a confusión, porque no pertenecían a los gnósticos.
Claro.
Ni tenían una prédica gnóstica. Se le llaman coptos porque están escritos en lengua copta.
¿La lengua copta es una derivación del griego?
La lengua copta era el idioma que se utilizaba en Egipto en la época que vivió Jesús, que era una mezcla del egipcio antiguo con el griego alejandrino. O sea, cuando Alejandro Magno conquista Egipto, lleva el griego a Egipto, y de la mezcla del griego y el egipcio surge la lengua copta, que sobrevive a la época en que Jesús vivió.
Escritos en copto, entonces.
Están escritos en copto los evangelios gnósticos o los evangelios coptos que se encontraron en Nag Hammadi, pero ahora nos estamos refiriendo a los rollos del Mar Muerto encontrados en las cuevas de Qumran, que fueron encontrados en 1947, y están escritos en arameo, la lengua que hablaba Jesús, la lengua que se hablaba en Palestina en el siglo I, en la época de Jesús. ¿Y por qué es importante esto de los esenios? Porque nos muestra que los esenios eran una especie de grupo cerrado, como una especie de secta, escindida o desobediente de las autoridades del Templo de Jerusalén, de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, y eran desobedientes con su prédica. Consideraban que los sacerdotes, el Sanedrín, los sacerdotes del Templo de Salomón, eran impuros y estaban corrompiendo las enseñanzas de la Torá, de la ley, las enseñanzas de Moisés. Entonces se separaron y se instalaron en otros lugares. Y había varias comunidades esenias a todo lo largo de Palestina, incluso llegando a Egipto, incluso 200 años antes del nacimiento de Jesús.
Te voy a hacer una pregunta, Carlitos.
Sí.
¿Los esenios tenían también conocimiento griego o egipcio?
Sí, claro. Tenían
otro conocimiento además del hebreo, ¿no?
Los esenios se instalaron en Egipto y obviamente que accedieron a un conocimiento también muy profundo, iniciático, y una de las características que tenían, porque el nombre esenio en realidad deriva de una palabra de origen griego que quiere decir médico o terapeuta, sanador. Esenai era la palabra original que viene del siríaco, y en realidad ellos eran conocidos fuera de la comunidad esenia, porque ellos eran una comunidad cerrada. Solamente se podía ingresar a la comunidad esenia transformándose en esenio, haciendo el juramento esenio y integrando y llevando adelante las leyes de la comunidad. O sea que ellos practicaban el esenismo dentro de su comunidad, pero cuando salían afuera de la comunidad se dedicaban a hacer sanación, y hacían sanaciones o curaciones que para mucha gente eran consideradas casi milagrosas, porque manejaban una técnica de sanación, medicamentos a través de la herboristería y de ungüentos especiales que eran desconocidos por la mayoría de la gente. Se supone que ese es un conocimiento que adquirieron en Egipto, o los investigadores creen que es un conocimiento que adquirieron en Egipto. Y eso es una cualidad.
Que los rollos del Mar Muerto aseguran todo esto, ¿verdad? De los esenios.
Claro, en los rollos del Mar Muerto está todo. Hay una biblioteca muy amplia, se encontraron más de 500 libros que hablan sobre los esenios y sobre cómo los esenios, su idea, su visión del mundo, su interpretación de las escrituras, sus prácticas, eran vegetarianos, practicaban una vida absolutamente natural, ellos sembraban su propio alimento, no consumían más de lo que necesitaban, no manejaban dinero.
Claro, y no harían sacrificios de animales como los
judíos. No hacían sacrificios de animales porque justamente para ellos, en la interpretación de la Torá, de la ley de Moisés, eso estaba literalmente prohibido. Eso fue una costumbre que los hebreos del Templo de Salomón habían tomado de otras culturas con las cuales habían convivido, pero no eran prácticas originales, o no eran prácticas que estuvieran establecidas en las leyes de Moisés originalmente. Entonces eran vegetarianos, o sea, ellos ni siquiera mataban para comer. O sea, consideraban de que, bueno, el quinto mandamiento que se le da a Moisés en las tablas de la ley, en el decálogo que Yahvé le entrega a Moisés en lo alto del monte Horeb, en el Sinaí, el quinto mandamiento dice, no matarás, a secas. Sí. No dice, no matarás personas, pero sí matarás animales. No, no, dice, no matarás a secas. Entonces, ellos lo tomaban literal. Y así como lo tomaban literal, así lo practicaban. La palabra esenio también pasó a la historia como los puros, los santos. Y tenían, dentro de la orden del esenismo, tenían una orden de célibes, de sacerdotes esenios célibes, que hacían juramento de castidad y celibato, que curiosamente se les llamaba los nazir, y se les conoció luego como los nazarenos. El pueblo de Nazaret, que vendría a ser el lugar, el pueblo donde se crió Jesús con José y con María, el pueblo de Nazaret, la palabra Nazaret, es una palabra que no existía como tal en la época de Jesús, es una palabra que tiene una raíz árabe, y en realidad era la comunidad de los nazir, de los puros. Y era un caserío de unas 40, 50 casas, de no más de 200 personas que la habitaban. Allí se crió Jesús, y realmente le decían, a él no le decían Jesús de Nazaret porque hubiera nacido en Nazaret, porque todo el mundo sabía que él no había nacido en Nazaret. También se sabía que no había nacido en Belén, porque si no le hubieran dicho Jesús de Belén. Le decían Jesús el Nazareno, o el Nazir, o el Nazoreo, o el Puro, porque todo el mundo que lo veía sabía que él era un esenio que había hecho el juramento de castidad y de celibato. Nosotros esto lo podemos, muchos investigadores, luego de haber estudiado los rollos del Mar Muerto y la Biblioteca de los Esenios, llegaron a esta conclusión. Y Juan el Bautista también fue esenio por su prédica. La prédica de Juan el Bautista es claramente la prédica que hacían los esenios, y su vida ascética, e incluso hasta la alimentación que él utilizaba, que se alimentaba de nueces y miel, básicamente, lo dicen las escrituras, indica que también Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesús, había sido también educado por los esenios.
¿Y él estaba haciendo bautismos esenios?
El bautismo de Juan el Bautista es un bautismo esenio. Es increíble porque esto se practicó durante toda la historia de la Iglesia Católica, y no sabían que era un bautismo esenio hasta que en 1947 se encontraron los rollos del Mar Muerto, y allí, traduciéndolos del arameo, se dieron cuenta que la práctica del bautismo sumergiéndose en agua es una práctica netamente esenia. No era una práctica que se hiciera en la religión judía, y no era una práctica que se hiciera por parte del Sanedrín, por parte de los sacerdotes del Templo de Salomón. Entonces, se dieron cuenta que Juan el Bautista hacía el bautismo esenio, por lo tanto tenía que ser esenio, y Jesús se prestó a hacer su bautismo con Juan el Bautista porque él también era esenio. Y así lo hizo. Y muchas de las sanaciones que Jesús hacía, hay un relato donde le devuelve la vista a un ciego untándolo con un ungüento en los ojos. Esa era una práctica de sanación utilizando un material, utilizando un medicamento. No era simplemente un milagro, no le pasó la mano por los ojos y se curó y le devolvió la vista, sino que lo untó le preparó un ungüento y le untó la vista, o sea que utilizó una medicación, que eso también era una práctica esenia. Pero lo más increíble de todo es que en los textos encontrados en Qumran de los esenios, dice que aquellos hombres que hacían juramento de castidad y de celibato y se transformaban en sacerdotes nazir o nazarenos, esenios, se dejaban una cola en el pelo, una trenza en el pelo muy fina que llegaba hasta la cintura, y la usaban por dentro de la ropa, o sea, no se veía desde afuera. Esto es un detalle absolutamente particular y especial, porque esto es una cosa que no se sabía, durante 2000 años se ignoró esto, hasta que se encontraron los rollos de Qumran. Sin embargo, en la sábana santa, en la sábana de Turín, la mortaja que se dice que envolvió el cuerpo de Jesús, y está la imagen impresa de frente y de espalda del cuerpo entero, en la parte que le envuelve la espalda se ve que la persona que envolvió la tela tenía una trenza de pelo larga que le llegaba hasta la cintura.
Entonces, interesante, ¿eh?
Este es un misterio que se develó en ese momento, o sea que la única forma de unir con una prueba de que Jesús fue de ceño se encontró recién en esta época. Siempre se tuvo la sábana santa, pero nunca se imaginaron que la trenza de pelo correspondía al haber sido un sacerdote esenio célibe. Y esto recién se corroboró cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto después de 1947. Y llevó incluso mucho tiempo su traducción. Las primeras traducciones estuvieron prontas 15 años después de haberse encontrado los rollos.
Carlitos, pero ¿quiénes escribieron los rollos del Mar Muerto?
Bueno, los sacerdotes esenios eran letrados, cosa que en esa época era absolutamente, muy poca gente podía saber leer y escribir, eran considerados sabios en su época, gente instruida, gente que tenía acceso a las escrituras antiguas, podía leer e interpretar los textos antiguos y además tener acceso al conocimiento de otras culturas, cosa que en esa época era prácticamente solo una pequeña élite intelectual del mundo podía acceder. Y los sacerdotes esenios tenían, una de sus tareas era poner por escrito toda su historia, todas sus enseñanzas y dejarlas para la posteridad. No solamente para que el mundo las heredara, sino que las escondieron para que el mundo las descubriera, las interpretara, cuando el mundo estuviera lo suficientemente maduro para acceder a ese conocimiento, y parece ser que nos tocó a nosotros en esta época.
Sí, como que la luz comenzó a llegar al planeta, ¿no?
Exactamente. Coincidió justamente con nuestra...
Sí, con el umbral de la era de Acuario, ¿no? El umbral de la era de Acuario.
Exactamente, sí, increíble. O sea, toda esta historia de los esenios es fascinante, porque hay una cantidad de misterios que a lo largo de 2000 años se fueron encadenando de una manera tan increíble.
Te voy a hacer una pregunta, Carlitos. ¿La Virgen María era esenia? ¿La madre
bueno,
de Jesús?
Bueno, se considera que la comunidad que vivía en Nazaret eran comunidades de matrimonios esenios, practicaban el esenismo, y que José, el quien se casa con María, era esenio antes de casarse con María. Según los evangelios apócrifos, José, el padre adoptivo de Jesús, por decirlo de alguna manera, era un hombre viudo que había tenido un matrimonio anterior al de María, y cuando le dan a María en matrimonio, José ya era un hombre como de 70 años, era viudo y tenía otros hijos. En las partes del Nuevo Testamento donde aparecen algunos como hermanos de Jesús o primos de Jesús, o hijos de María, en realidad habrían sido hijos de José de un matrimonio anterior, incluso de más edad que María. María tenía 14 años cuando conoció a José, y José sería un viudo de alrededor de 70 años cuando se casó con ella. Claro. Y era para garantizar de que María siguiera siendo virgen, el casarla con un hombre muy mayor, que había hecho juramento de no tocarla, y sobre todo porque era esenio, iba a respetar ese juramento. En realidad María no era esenia porque fue criada en el templo de Jerusalén, pero por los sacerdotes del templo, pero sí José era esenio, y cuando María se casa con José, junto con Jesús, es llevada a Nazaret a vivir dentro de una comunidad esenia, o sea que vivió dentro de las prácticas esenias prácticamente el resto de su vida.
O sea, que estamos hablando de los tiempos perdidos de Jesús, ¿no?
Claro, o sea, esto nosotros, en ningún lugar del Nuevo Testamento dice cómo Jesús aprendió todas las cosas que sabía. Claro. ¿Dónde y cómo aprendió a leer y a escribir?
Y además, ¿qué hizo desde los 12 años hasta los 30?
Claro, no solamente qué hizo, sino que las cosas que aprendió, porque nosotros al ver la vida de Jesús ya de adulto, nos damos cuenta que hasta sus enemigos lo llamaban rabí, lo llamaban maestro. Sí. Pero no se le dice maestro a cualquier persona. Maestro se le dice a una persona que es experto en las Sagradas Escrituras, en la Torá, en la Ley de Moisés, que la conoce de memoria y la recita y la interpreta y la puede leer. O sea, eso para la época de Jesús era ser un genio, o sea, una persona absolutamente educada, un letrado. Saber escribir en esa época y ser un estudioso y conocer las Escrituras, ser un maestro, un reconocido maestro, no era para cualquiera. Eran algunas pocas personas muy especiales. Y en el Nuevo Testamento se ve cómo hasta los enemigos de Jesús lo llaman rabí, lo llaman maestro. O sea, claro. Lo veían y ya por su ropa y por su forma de vestir, incluso la ropa que usaba Jesús era parte de la ropa de los esenios. Los sacerdotes del templo de Salomón, los sacerdotes hebreos, tenían que casarse por imposición de ley mosaica, porque tenían que, según en el Génesis, Dios dijo, naced, creced y multiplicaos. O sea que tenían la obligación de casarse y tener descendencia. Entonces, usaban, los hombres usaban el pelo corto y las mujeres el pelo largo, y los hombres usaban un turbante cubriéndose el pelo, que solamente se lo quitaban cuando entraban en el templo. Sí. En cambio Jesús usaba el pelo largo y no usaba turbante,
claro,
y usaba un atuendo que era típico de los sacerdotes esenios. De todo eso nos vinimos a enterar casi 2000 años después, cuando se encontraron los rollos de Qumran en las cuevas del Mar Muerto.
¿Y qué usarían? Porque Jesús usaba una túnica de una sola pieza, ¿no?
Claro, usaba una túnica de una sola pieza, ceñida a la cintura con un cordel.
Sí, pero no tenía costuras, o sea...
Era como una especie de
poncho con mangas. Era algo de muy buena calidad, ¿no? En definitiva.
Sí, sí, sí.
Al no tener costuras, estaba tejido todo perfecto.
Claro. Pero además era una ropa muy humilde, no era... No eran esos atuendos de telas traídas de Egipto, sí. Y de seda y de todo, que usaban los sacerdotes del templo, que eran muy coloridos, ¿no? Como Jesús mismo les dijo, ¿no? Que eran como sepulcros blanqueados, muy blancos y refulgentes por fuera, pero dentro tenían la podredumbre de la muerte. Se refirió a ellos de esa manera, en forma muy dura, porque por fuera, en la imagen que daban pública, parecían muy muy lindos, muy prolijo todo, pero por dentro estaban corruptos, ¿no?
¿Y tú viste, Carlitos, que esas frases de Jesús, de un Jesús tan dulce y amoroso, pero él tuvo frases también duras, ¿no? Y,
sí,
y momentos
muy duras.
Y qué verdades decía además, ¿no?
La única diferencia con el resto de los esenios es que él predicó afuera de la comunidad de los esenios y predicó para los que no eran esenios. Y además, él predicaba a las puertas del templo de Jerusalén. Entonces, eso molestaba muchísimo a los sacerdotes del templo, porque la gente, en lugar de entrar al templo a escuchar la Torá, se quedaban afuera escuchándolo a él, y además mezclados con gente que no eran hebreos. Claro. Entonces, y él les hablaba a todos por igual. Y además, él era muy duro al momento de juzgar la corrupción de los sacerdotes del templo, ¿no?
Les decía, de los fariseos.
Nido de víboras y todo lo demás. Incluso el episodio que se cuenta en las Escrituras, que él echa a los mercaderes del templo.
Con el látigo.
En sí, esa es una imagen alegórica, porque históricamente no pudo haber sido de esa manera, porque los mercaderes estaban todo alrededor de la muralla de Jerusalén. En ese momento había unas 500.000 personas que vivían en Jerusalén todo el año, y en la época de Pascua recibía otras 500.000 personas. Se calcula que entre 1 millón y 1 millón y pico de personas llegaban a Jerusalén en la época de Pascua. El templo estaba absolutamente abarrotado de una muchedumbre impresionante, y todas las mesas de todos los comerciantes alrededor del muro del templo eran cientos de mesas, y era imposible que un hombre solo, ni con látigo, se hubiera necesitado un ejército para echar a los mercaderes del templo. De cualquier manera, a lo que se refería ese episodio es que los mercaderes no eran simplemente comerciantes, sí, eran los cambistas, los que cambiaban el dinero. ¿Qué pasaba? Para hacer el ritual de Pascua, había que comprar los animales para sacrificio que hubieran sido previamente bautizados por los sacerdotes o preparados por los sacerdotes del templo. Y a su vez, solamente a ellos se les podían comprar, porque eran los únicos que los dejaban purificados para usar en el ritual. Pero ellos solamente recibían moneda hebrea, porque recibir moneda romana era impuro en la época de Pascua. Entonces tenían que hacer el cambio. La gente llegaba con moneda romana, con denarios, dracmas, estercios, y tenían que cambiarla a moneda judía para poder comprar, a moneda hebrea, para poder comprar los animales para hacer el sacrificio. Entonces, en ese cambio de moneda era donde ellos se enriquecían.
Claro, Carlitos, mira, este tema da para mucho más. Yo quisiera retomarlo a alguno de estos programas próximos, bueno, y hablar también de que Santiago, que fue el hermanastro de Jesús, sí, fue el líder de los eseños.
Sí, luego que Jesús desaparece, en los últimos años de la comunidad eseña, aparece Santiago, el hermanastro de Jesús, hijo seguramente de José, de su matrimonio anterior, como maestro de justicia de los eseños, y así quedó.
¿Te parece retomar de allí?
¿Cómo no?
¿Otro programa, sí?
Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos García Iglesias, una vez más por tu aporte a nuestro programa.
Al contrario, un placer.
Hasta muy pronto, gracias.
Y así presentamos En Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.